5 minutos, abrimos la segunda hora de nuestro programa de Renacope Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hablado mucho de cómo están las autopistas en este inicio de curso, en nuestra primera hora del programa. Y la sensación generalizada es que poco o nada ha cambiado. Es verdad que todavía es pronto para hacer valoraciones exhaustivas. Ayer empezaba el curso en la universidad, también en primaria. Hoy lo hacen en la ESO, mañana en bachillerato. Pero, insisto, todos los protagonistas con los que hemos hablado de la autopista del norte nos dicen que las colas siguen estando ahí y que bueno, que habrá que esperar todavía unos días más a lo mejor para ver si esa entrada escalonada en la universidad produce resultados. También hemos hablado del otro tema de la mañana, la no aprobación en el Congreso de ese proyecto de ley que presentará la vicepresidenta Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales. Hemos estado en directo con el secretario general de UGT, Manuel Navarro, aquí en Canarias, que estaba manifestando ahora mismo enfrente de la sede de la COE en Santa Cruz de Tenerife. Ahí hay cierto enfado y cierta decepción, pero el ánimo de seguir luchando por una cuestión que entienden que desde luego es justa. Y también hemos estado con los vecinos de la calle La Rosa, que se quejan de las obras y de lo que sigue ocurriendo, como digo, en esa obra que se eterniza en una de las arterias principales de la capital tenerfeña. 11 y 7 minutos, nos quedan muchos temas y 53 minutos de radio contigo por delante. Tener el corazón contento y tener el corazón sano. Fíjense, el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria ha presentado la campaña Tu Línea Roja 55, que busca concienciar a los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio sobre la importancia de reducir el colesterol LDL a 55 miligramos para evitar un nuevo evento. Cuidamos nuestro colesterol, A veces decimos, no, el colesterol hay que tenerlo por debajo de 200, pero nos solemos fijar cuando hacemos la analítica entre el colesterol llamado malo y el colesterol bueno, y lo importante que es tener el primero por debajo de unos niveles. De todo esto quiero hablar con Julio Hernández, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Candelaria. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes presentan esta campaña fundamentalmente dirigida a estos pacientes que ya han sufrido un infarto, ¿verdad?
Sí, bueno, están dirigidas a los pacientes, a las familias, bueno, y a la población en general, para recordarles la importancia no solo de bajar el colesterol, sino bajar unas cifras que son las que se ha considerado que tienen mejoría en resultados de salud.
Uh-huh. Una de cada cuatro personas que ha sufrido un infarto suele sufrirlo en los dos años siguientes, vuelve a sufrir otro infarto en los dos años siguientes, ¿no?
Sí, sobre todo si no toma una serie de medidas. Es decir, cuando uno ha tenido un infarto, la mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces, detrás hay una serie de factores de riesgo, como puede ser sedentarismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, drogas, etcétera. Y si uno no cambia su forma de vida y hace una serie de tratamientos, pues es probable que tenga un nuevo evento. Uh-huh. Y nosotros queremos incidir en que es muy importante bajar el colesterol, y no vale con bajarlo algo, sino que las cifras que han demostrado que después de tener un infarto reducen claramente la posibilidad de tener un nuevo evento, son bajarlo, el colesterol malo, que usted lo ha dicho muy bien, el LDL, por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y de ahí la campaña esta de Tu Línea Roja, sí. 55.
Cuando ustedes lanzan esta campaña específicamente para estas personas que han tenido un infarto, ¿es porque notan, digamos, que la gente después de tener un infarto, después de recuperarse y tal, se relaja un poco en ese aspecto o no?
Bueno, cuando uno tiene un infarto, eso es un shock, porque habitualmente uno pues asocia bien que un infarto me podía haber muerto, y muchas veces son personas jóvenes, pero luego con el tiempo, si sobre todo si uno va a rehabilitación cardíaca, hace ejercicio, con lo cual mejora mucho la capacidad funcional, incluso antes si era sedentario y ahora hace ejercicio, pues incluso puede ser que pasado el año del infarto se note mejor que antes. Y entonces empieza uno a olvidarse de eso que pasó, claro. Empieza a creerse que ya nunca le va a pasar, y se relaja, vuelve a fumar, o ya el colesterol no se toma las pastillas todos los días, y vuelve a tener otro evento. Y ese siguiente evento pues puede ser la muerte o que le deje un daño ya irreversible que antes a lo mejor no tenía.
Claro, efectivamente. Vamos a explicarlo bien, doctor, porque realmente, por ejemplo, para una persona que no haya tenido ningún infarto, ¿no? Ningún evento cardiovascular. Es decir, lo digo por lo que decía antes de que coloquialmente siempre se dice, bueno, hay que tener el colesterol por debajo de 200, pero realmente la distinción entre colesterol bueno y el colesterol LDL, digamos, es la clave de este asunto. ¿En qué niveles hay que tener ese colesterol malo?
Bueno, es que hay una cifra de colesterol que son las normales en la población y luego una cifra de colesterol que son las que tiene que tener según qué persona. Por ejemplo, no es lo mismo ser hipertenso, que requiere, si tiene el colesterol alto, pues ajustarlo más a unos niveles, o por ejemplo si es diabético, que ya tiene mucho más riesgo de tener un evento cardiovascular,
sí,
o si por ejemplo fuma, al paciente que ni fuma, ni es diabético, ni es hipertenso, que se puede, por así decirlo, permitir unos niveles de colesterol un poco más altos. Porque ya, cuando uno tiene unos niveles de colesterol y decide tomar pastillas, todas las pastillas pueden tener efectos secundarios, aunque sea bajo, y siempre lo que tienes que tener claro es que en la balanza de riesgo-beneficio tiene que ser que tengas mejores resultados en salud tomándose la pastilla que no tomándosela. Entonces hay una serie de niveles que en el caso de tener, por ejemplo, diabetes o haber tenido ya un evento cardiovascular, el LDL tiene que estar mucho más bajo, por debajo de 70, y en el caso de tener un evento cardiovascular, por debajo de 55. Y siempre en el colesterol, tú puedes tener el colesterol un poquito alto, por ejemplo, por encima de 200, pero a lo mejor el LDL no está alto, sino lo que está alto es el colesterol bueno. Por eso es importante mirar el colesterol malo, el LDL. Y de hecho, en la línea roja esta que se ha puesto y en la campaña hay un QR que sirve para un poco interpretar la analítica que nosotros vemos de colesterol y distinguir un poco lo que es el colesterol malo, el LDL, que hay que enfatizar mucho más, al HDL, que tener, por ejemplo, tener el colesterol un poco alto, pero porque tengas el HDL alto, es mejor que tenerlo normal, porque lo que tienes es el efecto protector. Es decir, el HDL lo que hace es recoger el colesterol, por así decirlo, de las arterias y llevárselo otra vez, y el LDL es el que lo deposita. Entonces, hay que saber un poco interpretar la analítica, ¿no?
Vale. O sea, que exacto, es que ahí va, que yo creo que falta un poco esa labor didáctica de que la gente no se quede solo, pues mira, pues tengo 200 de colesterol, con eso me conformo, sino que hay que leer un poco más toda esa letra pequeña que estamos explicando básicamente, ¿no?
Así es. Por ejemplo, el LDL, lo ideal es tenerlo por debajo de 115, lo ideal, pero por ejemplo, si uno es, como le dije antes, diabético o por ejemplo es fumador y además hipertenso, pues tienes que insistir más en reducirlo. Es decir, tienes que intentar, cuanto más factores de riesgo tiene uno para desarrollar enfermedad, por ejemplo, coronaria o un ictus o enfermedad vascular periférica, pues esos factores se multiplican. Y no es lo mismo tener un paciente, por ejemplo, que fume y sea hipertenso y además tenga colesterol alto, que solo, por ejemplo, sea hipertenso leve, ¿no? Entonces, todo eso hay que enfatizarlo a la hora de saber qué potencia de fármacos para bajar el colesterol utilizo y a qué niveles me centro. Pero lo que está claro es que si ha tenido un evento cardiovascular, el colesterol LDL hay que ponerlo por debajo de 55.
De 55. Esa es la cifra si ya se ha tenido un evento cardiovascular. Doctor, tengo dos preguntas. Este es un programa muy interactivo con los oyentes y tengo dos preguntas que me preguntan prácticamente lo mismo. Un mensaje un poquito más largo. Nos cuenta un poco su caso, pero hay dos oyentes que nos están preguntando por la levadura de arroz rojo. Si es efectiva para combatir el colesterol malo.
A ver, la levadura de arroz rojo baja el colesterol malo, pero no todas las medidas o fármacos que bajen el colesterol malo sirven para tener resultados en salud. Es decir, por ejemplo, el ácido nicotínico, que es un fármaco que se utilizó en su momento, baja el colesterol malo, pero no demostró que tuviese resultados en salud, porque luego tenía otros efectos. Entonces, no hay ensayos clínicos. Porque nosotros cuando decidimos si un medicamento se usa o no, tiene que tener una serie de ensayos clínicos donde se compare con placebo, es decir, el paciente toma, un grupo de pacientes toma la pastilla que tiene para reducir el colesterol y otros toman otra pastilla que no contiene nada y se ve, unos ensayos clínicos iniciales, se ve si eso tiene resultado en salud, lo que lleva el medicamento con respecto a otros que no y qué efectos secundarios tiene. Y hay, muchos miles de pacientes, por ejemplo, con estatina, donde se ve que si ha tenido un evento cardiovascular y uno se toma la pastilla para el colesterol, la estatina, y otros no, pues a 10 años tienen muchísimos más eventos, mucho más mortalidad, mucho más ingresos y nuevos infartos aquellos que no se toman la pastilla con respecto a lo que se han tomado. Y con respecto a la levadura de arroz rojo, no existe ningún tipo de estudio que nos diga si bajarlo con levadura de arroz rojo sirve para algo o solo para tener una analítica mejor.
Ya. Veo que es un tema que interesa. Hay un tercer oyente que nos escribe. A mí la elevadora rojo me bajó el colesterol total de 224 a 197, nos dice por aquí este oyente. El primero de los oyentes también, que nos enviaba un mensaje más largo, nos pregunta sobre los efectos secundarios de las estatinas a largo plazo. Dice, yo prefiero tomar de momento la elevadora rojo porque me han dicho que las estatinas tienen muchos efectos secundarios. Esto es cierto que no puede decir el médico. Muchas gracias, nos pregunta por aquí el oyente.
Todo depende, por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir que un paciente se tome levadura de arroz rojo que nunca ha tenido un evento cardiovascular, ni tiene diabetes, ni tiene hipertensión, ni tiene ni fuma, porque bueno, dice, tiene el colesterol un pelín mejor, y hay otros pacientes que tienen muchos factores de riesgo o que han tenido un evento que no se puede permitir bajar un poquito el colesterol. No he visto a nadie en mi vida que consiga bajar, por ejemplo, un colesterol LDL por debajo de 55 con levadura de arroz rojo. Eso, utilizas estatinas potentes, es imposible. Luego, las estatinas yo sé que tienen mala fama, pero porque tienen mala fama, porque cuando uno accede a una información por internet o no muy bien contrastada, pues muchas veces lo que uno se queda son los posibles efectos secundarios, y la verdad es que los efectos secundarios de la estatina son pequeños y normalmente reversibles al quitar la estatina. Por ejemplo, la mayor parte de efectos secundarios que tiene la estatina son molestias musculares, que ocurren solo en un 5 o 10% de todos los pacientes que las toman. Pero alteraciones graves tienen menos de 1 de cada 1000, y normalmente reversible cuando uno suspende la estatina. Pero lo que sí ha demostrado claramente la estatina es que si uno ha tenido un evento cardiovascular o es diabético o, por ejemplo, es hipertenso y tiene colesterol alto, o fuma y tiene colesterol alto, tienes mucho menos eventos y tienes menos mortalidad a los 10 años que si no te la tomas. Entonces, eso es lo importante de saber. ¿Qué pasa? Que cuando uno toma un medicamento, si yo, por ejemplo, imagínate que subiendo una escalera me asfixio y me dan un medicamento que me quita la asfixia, pues ese medicamento yo no me lo voy a quitar. Pero cuando uno toma un medicamento que no noto nada, o incluso puede notar una molestia muscular, y es para prevenir, pero en verdad yo no me estoy sintiendo mejor con él, es difícil la adherencia al tratamiento, y ese es el problema. Claro. Cuando uno toma una cosa para prevenir, pues no es lo mismo que cuando uno me estoy notando mucho mejor. Entonces, ese es el fallo, porque luego lo que sí está claro es que tienes más infarto y tienes más mortalidad si no te la tomas, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, nos quedamos con esta campaña. Ya lo saben, tu línea roja 55, por favor, todas aquellas personas que hayan sufrido un infarto de miocardio, que tengan en cuenta, muy en cuenta, que no pueden tener el colesterol LDL por encima de 55 miligramos. Doctor Julio Hernández, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Candelaria, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, leo algún mensaje más en el 610-8011. Dice, buenas, Guillermo, le envío un cordial saludo al piloto del helicóptero que estaba despertando a Santa Cruz hoy desde las 6 de la mañana. Jajaja. Bueno, lo hemos venido contando, amigo oyente. La Guardia Civil está dirigiendo desde primeras horas de este miércoles una operación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales que incluye el registro de varios inmuebles en Santa Cruz, y ese es el helicóptero que hemos estado viendo por toda la ciudad, o escuchando, para ser más exactos algunos, desde las 6 de la mañana. El centro de la ciudad y los barrios de los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta, la información que nos ha facilitado la Guardia Civil. 11 y 18, tengo por aquí al doctor Muñoz, ahora vamos a hablar de salud ocular. Lo hacemos después de una pausa publicitaria.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Luz Hogar Tenerife. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Este sábado 13, La Laguna celebra la Noche del Patrimonio. Visita sus monumentos y museos. Disfruta de música, danza, tradiciones y memoria. Participa en un programa único que celebra lo que somos. Vive tu patrimonio. Vive la historia de la ciudad, Patrimonio Mundial. Ayuntamiento de La Laguna. Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Bueno, ya miércoles, como siempre, tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz para hablar de salud ocular. Además, hoy con un tema que viene muy al día de todo lo que estamos contando el resto del programa. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Encantado de estar aquí otra vez.
Mira, claro que
me
sí.
Me ha costado venir al estudio.
Bueno, como siempre decimos, es buena señal que hay mucho paciente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar de trabajo. Pero bueno, encantado de estar aquí otra vez.
¿El verano es una época de mucho problema ocular o no?
Bueno, sí, mira, en verano estamos más tiempo al aire libre, entonces, pues tenemos varias cosas. Por un lado, vamos a la playa, igual que quemamos la piel, nos podemos quemar los ojos.
Claro.
Entonces, aparecen lo que llamamos queratitis actínica, es decir, inflamaciones de la córnea y de la conjuntiva. Suelen, además, son muy traicioneras, porque pasa como, ¿te acuerdas cuando vas a la playa y luego llegas a casa y te duchas? Es cuando ves que estás rojo. Pues esto pasa igual, hasta las 6 o 12 horas no te enteras que te molesta.
Y encima con el verano que hemos tenido, con una gran carga de rayos ultravioleta, había que había alertas de gran carga de radiación, ¿no? Ultravioleta.
Sí, no, nosotros no nos hemos cansado en todo el verano de decir que por favor usen las gafas de sol, porque los niveles estaban por encima del máximo, o sea, hemos estado ahí. Y bueno, otra cosa es la radiación ultravioleta, muy importante, y otra cosa es que al estar más en la calle o en el campo y tal, hay más posibilidades que te entren cuerpos extraños en el ojo.
Claro, claro.
Entonces, eso eran los dos grandes temas, la radiación ultravioleta y la posibilidad de que te entren cuerpos extraños o cualquier cosa en el ojo que pueda...
Claro. Bueno, decía yo que el tema de hoy viene muy a colación. Estamos hablando mucho del inicio del curso, de cómo está afectando, pues, por ejemplo, las carreteras o bueno, a los propios chicos, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar también, oye, pues que empieza el curso. Y es un momento en que muchas veces pues nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro hijo puede ser miope o que puede tener algún problema visual. Así que vamos a hablar en general de oftalmología pediátrica, ¿verdad?
Efectivamente, es importante que los padres piensen que sus hijos pueden tener un problema en los ojos. Igual que en septiembre empiezan pues comprando todo el material para el colegio y todo eso, sería bueno que hicieran una revisión visual. Yo a mis pacientes les aconsejo siempre que durante el mes de septiembre pues miren a los hijos, porque a lo mejor tienen algo y no se lo han dado cuenta. En verano también las necesidades visuales son menores. No están estudiando, están en la calle. Bueno, antes estaban, ahora están todo el día metidos
a las pantallas.
O sea que si tienen algo, yo creo que... pero ellos mismos no se dan mucha cuenta.
6, 10, 10, 8. Entonces, si tú quieres hacer cualquier pregunta, acerca de este tema que vamos a tratar hoy, de cualquier tema, como siempre recalcamos, ¿eh? Cualquier tema que tenga que ver con la visión, lo pueden hacer a través de nuestra central de WhatsApp.
Encantado de
contactar. Bueno, en función de la edad desde que nace el bebé hasta los 5 años, ¿quién es el profesional encargado de realizar una revisión ocular a nuestro hijo? ¿El pediatra o el oftalmólogo?
El pediatra. Sabes que el pediatra, pues, a cada 15 días al principio y después cada mes o dos meses, pues, mira al niño. Entonces, en principio, hasta los 4 años, o los 5, dependiendo, es el pediatra el que se ocupa de ver a los niños. Pero claro, eso es con niños normales que no tengan ningún problema ni historias familiares. Es decir, cuando hay historias familiares de algún problema de visión, pues convendría que lo viera el oftalmólogo más que el pediatra.
¿Y cuándo se recomienda visitar al oftalmólogo por primera vez, digamos, a partir de qué edad?
A partir de los 4 años, 5, es cuando nosotros ya podemos tener una idea clara de lo que tiene el niño. Entonces, yo siempre digo que a partir de los 4 años, salvo que tenga antecedentes familiares del glaucoma congénito, que es el glaucoma de nacimiento, o cataratas congénitas, que entonces en ese momento sí convendría verlos antes. Pero a partir de los 4 años, y lo que tenemos que tener claro es que tenemos un tiempo que es de 4 a 8 años, 9 como mucho, donde podemos actuar sobre la visión, porque es la época en la que se está desarrollando la visión. Después ya es más difícil. Entonces, cuando un niño tiene un problema, hay veces que, sabes que hay niños que tienen ojo vago. Cuando un niño tiene un problema de estos, él no lo sabe, sus padres no se dan cuenta, y si llegamos a la edad de 8 años, ya el cerebro, la plasticidad cerebral para desarrollar visión en ese ojo, que tiene una diferencia de graduación con el otro, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, es importante que a partir de los 4 años, aunque te creas que tu hijo ve muy bien, a acudir a un oftalmólogo para hacerle una revisión.
¿Cuáles son los problemas de visión más habituales en la infancia?
Mira, normalmente son... La gente lo que le preocupa es ver que tuercen el ojo, o sea, los estrabismos, pero eso es lo de menos. Menos. Normalmente suelen ser problemas de refractivos, de graduación, puede ser la hipermetropía o la miopía. Lo curioso es que los niños no se dan cuenta. Por ejemplo, el niño miope, que ve mal de lejos, se cree que la vida es así, de borrosa. Entonces, no nos pueden decir que tienen una miopía, o la hipermetropía sí podemos darnos cuenta, porque los niños suelen estar, pueden quejarse de dolor de cabeza, los puedes ver cansados, vuelven de clase cansados. Y luego hay una cosa curiosa, Guillermo, tú sabes que según la letra que tenga un niño podemos intuir qué defecto visual tiene.
¿Según la letra?
La letra que tenga, sí. Bueno, si, de entrada, si tiene una mala letra, puede ser porque...
Es que no entendía bien la pregunta. Según la caligrafía, digamos.
La caligrafía, exacto. Vale. Sí, la caligrafía, exacto. Sí, es que yo... según la caligrafía, es decir, si tiene una caligrafía mala, bueno, puede ser porque...
Puede ser que no vea bien.
Puede ser que no vea bien. Y verás, los hipermétropes, como no ven bien de cerca, hacen una caligrafía, las letras grandes. En cambio, el miope, que ve muy bien de cerca, hace letras pequeñitas. O sea, que si un niño escribe muy chiquitito, podemos intuir que es miope. Y si tiene una letra grande, la caligrafía es grande, pues puede ser un hipermétrope, porque el hipermétrope no ve bien de cerca y entonces hace letras más grandes para poder...
¿Y la letra de los médicos? ¿Eso qué? Porque
eso no, es otra cosa. Eso es un problema grave. No, pero es un problema grave. Yo admiro a los farmacéuticos.
Sí,
porque no. A mí me llegan recetas de compañeros, de los pacientes me traen las recetas de los compañeros, y yo siendo oftalmólogo, y en teoría conociendo la medicación, toda la medicación oftalmológica, hay veces que no entiendo lo que
esto
le están
verídico,
poniendo.
Esto es verídico, a mí me mandan una receta y el farmacéutico la lee, no sé qué, profe, o lo que sea, ya está. Bueno, pregunta del oyente, a ver.
Qué bien.
Dice, buenos días, Guillermo, una consulta para el doctor. Desde hace unos meses veo como una especie de tira parpadeando por el borde de la vista. Dice, me dura un par de minutos y desaparece y no sé qué puede ser. Soy diabético tipo 2 y hipertensión.
Bueno, normalmente esto es un problema del vítreo, la gelatina que tenemos dentro del ojo. Sabes que tenemos una gelatina que cubre el ojo. Con los años esa gelatina se va diluyendo, se va fluidificando, y entonces hay lo que se llama un desprendimiento de vítreo. Este señor lo que puede tener es bien un grumito que se ha formado, una línea que se ha formado en el vítreo como consecuencia de esa fluidificación que aparece, o puede ser que tenga un principio de desprendimiento de vítreo, no de retina, de vítreo. el desprendimiento de vitro es una cosa que nos pasa a todos, es una cosa fisiológica. Lo que pasa es que si se acompaña de muchas manchas o de flashes, entonces hay que tener cuidado. Lo que le pasa a él entra dentro de la normalidad. Tú como yo, que somos miopes, hemos visto muchas manchas de esas, ¿verdad? No sé, son manchas, a veces son como telarañas, como agua, y eso es problemas del vitrio, la gelatina que tenemos.
Por la cosa, vamos que vaya un
se convendría que se hiciera un fondo de ojos y que le miraran.
Bien. Bueno, ¿qué tipo de pruebas se realizan a los niños para detectar
problemas del vitrio? Claro, un niño de 2 años, tú no le puedes, salvo que sea un poco listillo, tienes que usar pruebas de lo que llamamos de control de la mirada, es decir, ver hacia dónde mira, ponerle colores y cosas para ver cómo te responde.
¿Cómo le graban ustedes la vista a un niño de 6 años, por ejemplo?
De 5 o 6 años, si conoce las letras, con las letras, pero si no, tenemos dos cosas. Una son muñequitos, es decir, una casita, un arbolito, un perrito con unas formas determinadas que ya están estandarizadas para todo el mundo, y si no, con la E. ¿Para dónde tiene abiertas las palitos la E? Para arriba, para un lado, para abajo, y le hacemos que el niño señale con la mano cómo está puesta la E. ¿Dibujo o la E? Y si ya conoce las letras, pues mejor.
Claro, efectivamente. Bueno, señales de que un niño no ve bien. Venga, señales de la...
Eso es súper interesante. Es decir, es curioso cómo los profesores que tienen problemas visuales detectan antes que un niño tiene un problema visual que los profesores que no tienen problemas visuales. Señales de alarma. El principal, que el niño te llegue a casa cansado, con dolor de cabeza, que tenga una mala letra, una mala caligrafía, que no se concentre cuando estudie. Entonces esos son signos de que tiene un problema visual. Parece mentira, pero un niño que no se concentra no es que sea un desinquieto, como diríamos en nuestra tierra. A lo mejor es que el pobre tiene un problema visual de tal forma que no ve bien, y entonces al no ver bien no controla lo que está haciendo y no se centra.
Bien. ¿A qué edad se recomienda el uso de gafas?
Desde que encuentras el problema. Si a un niño pequeñito le encuentras un problema, hay que usar gafas. Desde que tenga un poquito de nariz, y si no, hay gafitas pequeñitas, desde que se pueda sentar el niño, ya se le pueden poner una gafa. Desde que ya lo sientes. Es decir, un niño que esté acostado, pues la gafa no la necesita tanto, pero un niño que ya lo pongas en la sillita o eso, ya le puedes poner una gafa. Y es que conviene ponérsela. Es decir, no es aquello de decir, no, te vamos a esperar. No, no. Cuanto antes ataquemos el problema visual de un niño, mejor para el futuro. Claro.
A ver, nos pregunta otro oyente, bueno, el oyente de antes nos da las gracias y nos confirma que efectivamente el mes que viene tiene una fecha para una retinografía.
¿Me está diciendo? Bien, perfecto.
Bien, que se mire bien el fondo de ojo.
Exacto.
A ver, otro oyente que dice, ¿el hecho de ver chisporrotear en el ojo es señal de que la persona está débil?
Sí, puede ser típico. Es decir, cuando ves como pixelado en los laterales, te cuesta ver, te pasan un ojo, te pasan los dos, es una señal de alarma de tu organismo de que estás flojo. Estás débil. Te está avisando de que o estás durmiendo poco o te faltan vitaminas. Sí, es un signo claro. Es decir, cuando me viene un paciente diciendo que ve como chispazos por los laterales, puede ser un principio de un desprendimiento de vitrio. Pero suele ser, cuando es un desprendimiento de vitrio, es una zona determinada. Este, que es por cansancio, te coge los laterales de los dos ojos. Y bueno, hace que veas mal. Entonces hay que saber que el organismo te está dando signos de alarma de que tienes que dormir más o empezar a tomarte la vida de otra forma, porque tu cuerpo está al límite.
Porque si no dormimos lo suficiente, nos afecta la vista también.
Sí, nos afecta la vista y al enrojecimiento del ojo. Me acuerdo que mi jefe, el doctor Barraquer, siempre nos decía, si una persona te llega con los ojos rojos, lo primero que le tienes que preguntar es si duerme más de 6 horas. Porque como mínimo, para que el ojo esté bien, necesitas dormir de 6 a 7 horas, ideal 8. Ya hoy en día, y cuando vas teniendo años, ya es más difícil, pero sí. El ojo idealmente necesita 8 horas para recuperarse.
Bien. Pregunta interesante. ¿Qué tipo de gafas son las más adecuadas para los niños? Aparte de si se aconseja el uso de lentillas, que me imagino que será a partir de una cierta edad.
Sí, a partir de que los niños ya tengan cabeza.
Pero si tenemos un niño con cualquier problema ocular, con una miopía, así como hablábamos antes, con 5, 6, 7 años, ¿qué gafas le ponemos?
Pues unas gafas que sean totalmente...
Irrompibles,
son de silicona. Gafas, monturas de silicona que son maldeables, que se mueven por un lado, para todas formas. Y evidentemente los cristales son de plástico. Los padres que vayan haciendo, tengan paciencia, porque los cristales en los niños, cristales, bueno, las lentes que se ponen en los niños cada 4 o 5 meses a lo mejor hay que cambiarlas porque las rayan. Pero lo importante es que la montura sea de silicona deformable.
Bien. Otra pregunta que nos hace otro oyente. Buenas. ¿Es normal que los niños con autismo tengan problemas visuales? ¿Va unido? Pregunta.
No necesariamente. El único problema que tenemos es que a veces nos cuesta a saber qué es lo que tiene un niño autista. Pero no están unidos el autismo con la mala visión. Es más, hay niños autistas que tienen muy buena visión. Sabes que los autistas pueden ser muy inteligentes y también pueden tener muy buena visión. Entonces, no el autismo es un concepto de relación, pero no afecta la visión, no entra dentro de los problemas.
Bien, bien. Otro tema recurrente también y que es bueno siempre recordarlo. Consecuencias de ver la televisión demasiado cerca. ¿Y a qué distancia se recomienda ver a los niños? Porque tenemos esa estampa de niño pegado a la televisión viendo los dibujos, por ejemplo, ¿no?
Claro, el problema es, si el niño está pegado a la televisión, pueden ser dos cosas. Que quiera estar en la acción, quiera meterse en lo que está viendo, uh-huh, o que sea miope. Entonces, lo primero que tenemos que sacarlo, mínimo a 1.5 metros. Hoy estamos con... es que ya las televisiones menores que hay en una casa es de 45, ya casi todo el mundo tiene 55 pulgadas. Entonces, a 1.5 metros, 2 metros. Evidentemente, ya no pasa como pasaba antiguamente.
Pero no se marean, porque yo me pongo a ver la televisión a 1.5 metro, pues se ponen los niños y me da un mareo tremendo.
No, los niños no. El problema que tienen cuando están muy cerca es que realmente no están viendo la acción, pues están viendo solo una parte de lo que aparece en la televisión. O sea, que es peor para ellos. Uh-huh. Pero marearse no... Los niños aguantan muchísimo. Tienen una capacidad de enfoque impresionante. Por eso muchas veces es difícil saber cuál es el problema del niño. Y tenemos los oftalmólogos, que somos los únicos que lo podemos hacer. Los ópticos pueden graduar, pero no pueden poner gotas. Poner unas gotas para que el niño no fuerce nada a la vista y saber exactamente la graduación que tiene.
Bueno, y por último, pregunta estrella... ¿Cómo afecta el uso de consolas, aparatos electrónicos, móviles, etcétera?
Pues,
¿tabletas?
Desgraciadamente sabes que cada vez más. Es decir, si la OMS ya nos dice que la mitad de la población en el 2050 van a ser miopes por el uso de tabletas, imagínate, ya parece que estamos empezando a disminuir en los colegios. En la parte norte de Europa, que antes fueron los primeros que lo instauraron, ya las han quitado. Y aquí en España empezamos a disminuir el uso de tabletas en los colegios. Es malo porque, como te he contado otras veces...
Es malo desde muchos puntos de vista, porque se está demostrando que después los niños no tienen comprensión lectora, por ejemplo.
Exacto, no tienen comprensión lectora.
Les cuesta más escribir.
Saben escribir. Falta sociabilidad, tienen dificultad para entablar relaciones, porque como su mundo es la tableta, es alucinante ver, por ejemplo, un grupo de 4 o 5 chicos ya de una edad media, cada uno con su móvil, y a lo mejor está uno y otro están hablándose, pero a través del WhatsApp, estando juntos, es decir, pero también a nivel del ojo, pues, aparte de la miopía, estamos viendo cosas que antes no veíamos, que es síndromes de ojo seco, niños que tienen problemas pequeños de ojo seco por abuso de pantallas. Claro, en la pantalla estás pendiente, no parpadeas, la posición es una posición incómoda para el ojo, entonces, pues ese es uno de los grandes problemas.
Pues indudablemente. Doctor, como siempre, un placer recibirle. Y bueno, ya sabe, estamos en semana de empezar el colegio. No está de más que si notan cualquier mínima señal, pues lleven a la
niña. Exacto, que le hagan una ITV, igual que hacemos con el coche antes de las vacaciones.
Doctor Mueño, muchísimas gracias.
Ha
como
sido
siempre.
Un placer.
Hasta luego. Usted bien, qué bien lo explica el doctor Mueño. Es que da gusto este ratito de radio que hacemos todos los miércoles. 11:39, seguimos en directo.
En cuyas quietas aguas un día me miré.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Visita Lustral de la Virgen de la Encarnación Adeje 2025. Del 31 de agosto al 5 de octubre, el pueblo de Adeje recupera valores y tradición. Todo el programa en adeje.com. Es visita Lustral de la Virgen de la Encarnación, Adeje 2025.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Mi estuche es del año pasado, porque aún me encanta.
Y mi hermana me prestó su calculadora. A ella le dio suerte en mates.
Es que para volver al cole no hace falta comprarlo todo nuevo.
Este curso reutiliza y comparte.
Porque enseñarles a cuidar también es parte de su educación. Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extrem Full Pork, solo en McDonald's.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería, el queso Gouda barra Granja Flor, el kilo, por 5,45 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Orotava.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo, que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar, porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de estos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:45, antes y con más asuntos, voy a saludar a los compañeros de la redacción de deportes. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Y Carlos Viña. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, que tú eres teguestero, y hay una noticia que yo contaba esta mañana con Roberto en el diario Bordo, que nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué ha ocurrido en la ciudad deportiva de Los Laureles, el estadio de Tegueste?
Pues que había un rebaño de ovejas que habían puesto por la zona de fuera del campo para que comieran los matojos y la vegetación que había ahí, que había crecido durante muchos meses.
Sí, porque el campo es de ser artificial, lo que es
claro,
el
ser artificial, sí, pero eso es por detrás también de la pista de atletismo, por una zona allí. Lo que pasa que el lunes fue festivo en Tegueste, estuvo la instalación cerrada, no había nadie allí, pero se colaron las ovejas, y claro, hasta el día siguiente no lo vieron. Y cuando llegaron por la mañana, ayer por la mañana, se encontraron todo lleno de excrementos, el campo de césped artificial, toda la pista de atletismo y la cancha de baloncesto que hay por debajo también.
Madre mía, o sea que...
cerrado por caca de oveja.
Sí, sí. Y no se pudo entrenar ni se pudo cerrar.
Claro, cerraron las instalaciones, no pudo entrenar, hay muchos niños pequeños y tuvieron que ir de Urbacer con un camión, con una manguera, de varios operarios también con aspiradores, con todo para poder limpiarlo, y esta mañana ya estaba limpia la pista de atletismo, la cancha de baloncesto, pero todavía queda un poco en el campo de césped de fútbol 11 que esperaban tenerlo limpio ya.
No, para esta tarde. El césped artificial debe ser más complicado. Claro. No vamos a poner aquí a hablar concretamente de eso, ¿no? Sí, que no es catalógico. Lógico,
pero debe ser fácil.
Es más complicado en el césped artificial y por eso...
Para no sopearlo, ¿no?
No se habrán comido el césped artificial, ¿no? Eso
no se eso no.
Por si le metes ahí, por ejemplo, agua a presión al césped, igual te cargas él, ¿no?
Claro.
El gaucho y...
Tienen que luego
es decir, que hemos llamado al ayuntamiento, si no, pero claro, porque entiendo que es una instalación municipal, pero no quieren hacer declaraciones.
Es una instalación municipal. El club fue el que sacó el comunicado de que se cerraba por este hecho, y esta tarde pues están a la espera de que se limpie para poder recuperar los entrenamientos que ayer se tuvieron.
O sea, mañana normal es que puedan entrenar, ¿o no?
Sí, porque es que el problema, los excrementos del campo de fútbol de césped artificial, como dicen ustedes, tienen que irlos quitando uno a uno, porque no pueden echar manguerazo fuerte.
Claro, claro.
Claro, entonces tardan un poquito más, pero hoy yo pasé por allí esta mañana y el operario, el bedel de allí del campo, estaba en ello y dice que esperaban tenerlo listo para esta tarde para los entrenamientos de la base.
Madre mía. Entiendo yo las cosas de los ayuntamientos. Esto no es ni algo criticable.
Claro.
¿Por qué no hablas de una cosa que no es criticable? Esto es un accidente, una oveja. Las ovejas no son ni de un color político ni del otro.
Yo
no
le podemos echar la culpa al ayuntamiento, pero me dijeron que ellos no querían hacer declaraciones al respecto, que ellos no han mandado ninguna nota ni nada.
Pues, es antisimpático, ¿no?
No han querido hablar de la
situación. Sí, porque además las ovejas están puestas con un buen sentido, ¿no? Porque tienen que limpiar todo su hematojo para proteger de un posible incendio o cualquier cosa, claro.
A ver, más allá de que no puedas utilizar la instalación uno o dos días, a mí me parece una noticia simpática.
Sí, hombre, como eso lo hemos tratado.
Que es algo accidental.
No estamos ni criticando al ayuntamiento ni nada por el estilo, sino como una cuestión.
Tiene solución. Simpática. O sea, es algo que no entiendo por qué esconder la cabeza ante esto.
Oye, Juanjo, por cierto, tenemos presentación hoy de Fútbol al Tenerife.
1:30 de la tarde, Noel López, y es la primera vez que además va a comparecer Manu Guil, el director deportivo, desde el cierre del mercado. Una cosa curiosa, se cerró el mercado el lunes pasado, han pasado 9 días, desde entonces no conocíamos una valoración del director deportivo de lo que ha sido este mercado de fichaje. Es hoy uno de los dos futbolistas que quedan por presentar, el otro es Javi Pérez, que supongo que será la próxima semana por allá, por aquello de los compromisos con los patrocinadores.
Será por eso, porque ya estás presentando futbolistas a estas alturas, ya después de que se haya metido en
cuenta. Noel López ha jugado dos partidos ya, y Javi Pérez uno.
Que no le veo mucho sentido, salvo el tema comercial, que puedo respetarlo. Oye, creo que vas a tener a López Afonso hoy.
Sí, hoy viene el vicepresidente del Cabildo Insular.
Dile de mi parte, por favor, que me resbalo mi asiento de San Sebastián.
Se lo digo de tu parte, ¿verdad?
Transmíteselo. Vale. De parte de Guillermo García, se resbalan su asiento de San Sebastián, a ver qué solución tiene.
Dicen esto. Que es solo un 1%.
Jolín, pues me tocó a mí el 1% del estadio.
Desde luego, debe oír mucha gente la COPE, porque a mí me parece que el 1% del estadio igual han mandado mensajes aquí para decir que se resbalan, o sea que o son más o pues todos no, oyen la COPE.
Pero yo me resbalo, desde luego. Gracias, vamos. Gracias, a ti, hasta Carlos. Luego. Ya y... mañana nos cuentas si puedes entrenar, Carlos. Sí, sí. Vale. Venga, hasta luego. Bueno, me voy hasta los Realejos con un tema bastante más agradable. Miren, hoy se ha presentado la octava edición de la gran fiesta de vinos de Tenerife, que es una iniciativa de promoción vinícola de las diferentes denominaciones de origen de la isla, con gastronomía, música, transporte gratuito. Vamos a hablarlo con el alcalde, que es Adolfo González. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Esto va a ser el próximo sábado, ¿verdad?
Pues esto será, sí, este sábado desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana en la Playa del Socorro de Los Realejos. Y como bien has dicho, bueno, pues es un escaparate, una siesta para degustar pues todos los vinos de la isla de Tenerife. Tenemos hasta, bueno, pues más de 90 variedades de vino para degustar, acompañado de la gastronomía de Los Realejos, y bueno, en un ambiente festivo con música en directo, y bueno, pues yo creo que bueno, es una de las citas casi ya obligatorias en el calendario aquí a comienzos del mes de septiembre.
Me ha dicho aquí mi compañera Lucía, que es realejera, y dice, mira, no te lo pierdas, Guillermo, porque está fantástico. Además, es con ¿puedo dejar el coche arriba? ¿Cómo es? ¿Y transporte gratuito que me bajan hasta la playa?
Efectivamente, transporte gratuito, es un evento sostenible, la verdad, porque cuidamos todos los detalles para que, bueno, pues que al día siguiente, bueno, pues no parezca que haya sucedido absolutamente nada en la playa. Se cuidan muchísimo los detalles y también la movilidad. La playa del Socorro de Los Realejos, pues una playa que, como todos saben, es una cala natural que no dispone de zonas de amplias de aparcamiento, pero tenemos transporte gratuito en guaguas. Tenemos, bueno, pues un contrato hecho con una empresa de guaguas que nos transportan gratuitamente desde diferentes puntos de Los Realejos hasta el propio paseo de la playa para ir y para volver.
No, o sea, yo que voy a Santa Cruz, por ejemplo, ¿qué me recomiendas? ¿A qué punto de Los Realejos me recomiendas para dejar el coche bien y coger esa guagua lanzadera?
Bueno, pues podemos hacerlo, por ejemplo, en el Mercado Municipal de Los Galeos, que habrá una salida, o en el Parque de San Agustín, en cualquiera de esos dos sitios. Y además, esta vez también podemos comprar el catavino de Tritán, porque esas copas que se utilizan no son de vidrio, son de un material especial. Lo podemos ir gestionando todo mientras vamos, bueno, pues desplazándonos y montados en la guagua. Pues ya podemos ir comprando el catavino, podemos ir incluso pues haciendo las reservas de los vinos que queremos, etcétera, etcétera.
Pues la verdad que la cosa pinta muy bien, francamente, para no perdérselo. El sábado, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, y bueno, yo creo que es una iniciativa muy muy interesante. Adolfo, ya que hablamos, ¿cómo se presenta el inicio de curso para los realejeros también? Mira, hemos hablado al principio con una realejera que nos dice que sale de la universidad a las 2 y media de la tarde y llega a su casa en el Realejo Alto a las 5, con las colas, las guaguas, que la guagua siempre llega llena de guajara, pero vamos, por la mañana, ¿cómo está la cosa? ¿Tú has tenido la oportunidad de venir a Santa Cruz estos dos días o no?
No, bueno, estos días, ayer mismo tuve que ir a Santa Cruz, pero es verdad que no salí a primera hora de la mañana, salí a media mañana y la verdad que no encontré ningún problema, pero ciertamente a primera hora de la mañana, sobre todo para poder entrar a la universidad, o bueno, quienes trabajan tienen que entrar a las 8 de la mañana, pues nos encontramos con esa situación complicada, ¿no? Es verdad que ya desde que se instauró esta guagua lanzadera, que tiene precisamente una parada en Los Realejos, muchísimos alumnos de la Universidad de La Laguna y muchos trabajadores y trabajadoras también están utilizando la guagua.
Esa guagua lanzadera sí está funcionando bien.
Está funcionando muy bien, esa guagua lanzadera va prácticamente llena, y además creo que incluso ya para este curso se ha hecho un refuerzo del número de guaguas que se van a utilizar, y se está utilizando por muchos vecinos de Los Realejos, tanto para estudiar como para ir a trabajar. Yo conozco personas que trabajan en Santa Cruz o trabajan en La Laguna y dejan el coche en Los Realejos y van en guagua.
Ir a una cita médica del hospital es una aventura, si tienes que salir a primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, sí. Además, todos saben que si tenemos que estar a las 8 de la mañana, de Los Realejos hay que salir como muy, muy, muy tarde, a las 7:20, para poder llegar, si no hay ningún accidente que nos encontremos a la hora, ¿no? Y como nunca se sabe, porque nos podemos encontrar cualquier accidente o cualquier imprevisto, pues bueno, pues nos hemos acostumbrado evidentemente a la paciencia. Desde que uno era estudiante en la universidad hace ya pues cerca de 30 años, nos encontramos con esta situación. pero con el tiempo se ha ido agudizando, evidentemente.
Desde luego. Alcalde, que esta gran fiesta de los vinos de Tenerife sea un éxito, y animamos a todo el mundo a que se dé un paseito por los Realejos este fin de semana, ¿de acuerdo?
Pues están todos y todas invitados. Además, es un enclave precioso, maravilloso, y de verdad que es algo único.
Muy bien. Adolfo González, alcalde de los Realejos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy
hasta luego. Nos siguen preguntando oyentes en el 610-1011 por el helicóptero que se ha visto a primeras horas de la mañana de hoy. Les vuelvo a repetir. La verdad que ha llamado poderosamente la atención. Yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Casi despertándonos o estando en la cama todavía, pues ese helicóptero que ha estado en, sobrevolando Santa Cruz. Insisto, la Guardia Civil nos ha comunicado que haya habido una operación contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales desde primeras horas de este miércoles, que ha incluido el registro de varios inmuebles en Santa Cruz y el rastreo por vía aérea, que es este helicóptero, con helicópteros, como digo, del centro de la ciudad y los barrios de Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el dispositivo está en pleno desarrollo todavía y la investigación continúa abierta. Además, el periódico El Día ha añadido que la operación va dirigida a un empresario de uso nocturno en la capital, que ha llevado a realizar varios registros en viviendas de los investigados y en despachos de abogados y asesores fiscales. Esa es la explicación de este helicóptero que hemos visto desde primerísima hora de la mañana en Santa Cruz, que hemos visto y sobre todo que hemos escuchado desde primera hora de la mañana en Santa Cruz.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Tengo que contarte una cosa. ¿Sabes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborada en Canarias de la Mente. Montesano, más cerca, más fresco.
Una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir.
Con M. Clan nos vamos hoy. Estás escuchando ya pues mediodía, COPE, claro que sí, porque llegamos a las 12. Recuerda que vas a ser informado con todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
estación.